Voy a dar la definición, ustedes intenten decirme de qué se trata. La capacidad que los seres humanos tienen de vivir en calma, en una sana convivencia social. Capacidad que los seres humanos tenemos de vivir en calma, en una sana convivencia social. ¿Qué es eso?
Unidad.
Unidad es paz. Es paz. La psicología se suma a la definición y dice que la paz es el adecuado manejo de los conflictos. En buena hora, porque no evaden la realidad de que tendremos conflictos. El manejo adecuado. Y también acota, cada ser humano es responsable de abonar a esta sociedad para alcanzar la paz. Eso significa que nosotros no somos entes indiferentes a la consecución de la paz, sino que debemos convertirnos en entes que sumamos la construcción de la paz. Otros libros dan definiciones un poco más escuetas y más conocidas como la paz es la ausencia de la guerra. La paz es un estado de tranquilidad y de quietud. Voy a hacer pausa ya a las definiciones que a mi gusto bien están. Para preguntarles, ¿piensan ustedes que hay paz en este planeta? ¿No? Y hoy por hoy, en medio de la pandemia, ¿hago bien en decir qué es lo que este planeta más ha perdido? La capacidad de vivir con calma. Hemos encontrado en medio de la dificultad o del conflicto el adecuado manejo de este problema, ni remotamente. Diría, ¿cómo puede vivir en paz un mundo en donde ni siquiera marido y mujer pueden ponerse de acuerdo para el bienestar de sus hijos? ¿Cómo puede haber paz en un mundo en donde nuestro egoísmo, que con frecuencia nos gusta llamarlo mis derechos, están por encima del bienestar de los que están a mi alrededor? Como simple prueba cito, y diría contundente e irrefutable, juzgamos a los políticos de cualesquiera colores o países del mundo de que no son capaces de ponerse de acuerdo y tomar decisiones para que los pueblos vivamos en paz. Les pregunto a todos los que juzgan, ¿con qué derecho lo hacemos cuando nosotros no somos capaces de tomar decisiones en nuestra casa, en nuestro trabajo y con nuestra familia para nosotros empezar la paz en el hogar? Si no somos capaces de tomar decisiones, dos personas o cuatro en una familia o diez en un lugar de trabajo, ¿por qué juzgamos a los políticos que tienen que tomar decisiones para miles? Porque nos encanta juzgarlos, y no estoy diciendo que están haciendo bien, ni unos ni otros. Solo dije un pequeño ejemplo. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que nos arrebata la paz? ¿Qué es lo que nos la roba? ¿Qué es lo que nos la quita? ¿Cómo podemos encaminarnos en busca de ella? Porque todos la deseamos. Bueno, hoy veremos eso y más en el estudio del primogénito de Jacob, porque descubrirán que éste perdió los privilegios de su primogenitura porque había perdido la paz. Si usamos alguno de los conceptos que antes cité, la guerra es la ausencia de la paz. Entonces, si él no tenía paz, lo que tenía era guerra en su corazón. Definitivamente así fue. Y esto es lo que le llevó a cantidad de frustraciones. Eso y más vamos a estudiar en el capítulo de hoy titulado Ladrones que nos roban la paz. La idea no es identificar los ladrones. La idea es sacarlos de nuestras vidas. Capítulo 5, primer libro de Crónicas, vamos apenas a un versículo. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Los más acuciosos de ustedes y están por preguntarme, oiga pastor, ¿y por qué razón toma nomás uno y otro no de todas estas genealogías? Dije al comienzo, tomaré uno, dos o tres conforme a mi gusto, con fines de compartir y edificar nuestras vidas. Las genealogías son tan extensas y cada quien Dios le guíe, ¿qué es lo que usted debe profundizar? Dios me habló a mí, creo a través de esto y creo puedo compartirlo con ustedes. Versículo 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Voy a resaltar que Judá llegó a ser el primero y príncipe. Es interesante que ocupe la palabra príncipe. No era usual en el patriarcado. Más el derecho de la primogenitura fue de José. ¿De qué trata todo esto? Bueno, es lo que estudiaremos hoy, pero antes pidamos la guía del Señor. Padre, te rogamos tu Espíritu Santo nos edifique, nos inspire e ilumine para poder nosotros poner en práctica tu palabra en nuestro diario vivir. Gracias por ser tan bueno. En Cristo Jesús pedimos tu guía. Amén y amén. Jacob, siguiendo la idea de... A ver si esto no me va... Luego lo pongo ahí. Jacob recibió de parte de Dios un nuevo nombre. Israel, ¿se ve ahí o lo hago para allá a la pizarra? Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en los estados de Israel o las tribus de Israel. De esos 12, Rubén fue el primogénito. Si mal no recuerdo, Judá es el cuarto o tercero. No es punto de honor, ¿eh? No lo escriban porque no es importante si es tres o cuatro. Solo estoy tratando de que estén en la misma página conmigo. Y José fue el número 11 de los hijos de Jacob. En ese entonces, el mayor, también llamado primogénito, recibía, por ser el primero en este grupo o en este estilo de gobierno, recibía la bendición espiritual y el liderazgo civil. Si esto lo pasamos a un simple español, yo tendría que decir que Jacob, como patriarca, tenía la responsabilidad de entregar a su primogénito varón la responsabilidad espiritual y la responsabilidad de liderazgo de toda la tribu. Claro que eso le competía a él mientras vivía. Pero una vez él moría, el primogénito era el que tomaba estas responsabilidades. Estoy diciendo responsabilidades con cierto énfasis, pero no quiten de la responsabilidad el privilegio. Porque el hecho de ser el líder espiritual o el sacerdote del grupo le daba una bendición única. Eso es un privilegio más que una responsabilidad. Y en cuanto al liderazgo civil, pues claro que él tenía el control de toda la tribu y eso también significaba derechos y privilegios. Pero esto cambió. No fue Rubén el que recibió la bendición espiritual ni la bendición de liderazgo civil. Esto le fue quitado y le fue entregado el liderazgo espiritual a Judá. Estoy escribiendo al revés. A Judá y a José le fue dado el liderazgo. Ustedes preguntan por qué sucedió esto. Bueno, en la historia que hoy vamos a estudiar, esto sucedió porque Rubén, lleno de enojo, lleno de resentimiento, lleno de ira, de rebelión y de lujuria contra su papá, decidió usurpar el privilegio. Oiga, Rubén decidió usurpar ambos privilegios cuando aún Jacob vivía. ¿Cómo hizo eso? Bueno, Rubén se acostó con una de las mujeres de su padre. Y no me pregunte, pero vamos, ¿cómo es que tenía varias mujeres Jacob? Ese era pecado aparte del padre que tampoco ahora lo vamos a estudiar. Solo vamos a recalcar que Rubén decidió acostarse con una de las amantes de su padre. Eso, en este estilo de gobierno, no era un simple enredo sexual o un desenfreno o un crimen pasional, como equivocadamente a veces los predicadores lo pintan. Esto era literalmente la usurpación de derechos del jefe patriarcal. Y en sentido espiritual, esto era una profanación. Si alguien piensa, pastor, esa es su interpretación, que aunque no parece alejada de la verdad, interpretación excluyente, se equivoca. Ustedes conocen bastante bien otra historia de usurpación a través de acostarse con las mujeres de su padre. ¿Alguien quiere recordar de quién estoy hablando? ¿No? ¿Nadie recuerda eso? Absalón. ¿Recuerdan? En la terraza decidió tener relaciones sexuales con las amantes de su padre. ¿Sí recuerdan eso? ¿No lo recuerdan? Wow. Bueno, está ahí. Y eso lo hizo cuando ya había usurpado el trono. Eso significaba que era el reclamo oficial de los derechos del trono. Así es que, por supuesto que también era una profanación. En la historia de Absalón, que no nos atañe ahora, David no hizo nada y por otras razones, pero la historia que nos atañe ahora, que es la de Jacob, debo decir que Jacob tampoco hizo nada. ¿Que por qué en este caso? Ya sabemos, Jacob fue un padre ausente. Cerró su boca. Pero cuando llegó el momento de dar la bendición y de dar los derechos de la primogenitura, fue el momento en donde sí fue un padre presente. En ese momento, él sí dijo que la herencia civil le correspondía a José y que la herencia espiritual le correspondería a Judá. Puedo extenderme y explicarles el porqué a José y el porqué a Judá, pero no es tema para nuestro asunto de hoy. Ahora nos debemos quedar con Rubén. ¿Por qué nos debemos quedar con Rubén? Porque, una vez más, viene la pregunta. Oiga, ¿por qué Rubén decide usurpar los derechos del patriarcado? Dije antes, no fue por pasión. ¿Cuántas mujeres debió tener acceso Rubén? No podemos siquiera imaginarlo. Había mucho más que eso. Al revisar la historia descubrimos, y aunque el libro no registra puntualmente lo que había en su corazón, insisto, ¿y cómo no deducir el resentimiento y el enojo por los sonados adulterios de su padre? Él sabía que él no era el hijo amado de Jacob. Se supone que todo, no estoy diciendo que el segundo o tercero o cuarto hijo no es amado por su padre, pero en toda historia, el primer hijo es el soñado por su padre. Es convertirse en papá por primera vez. Todo eso tiene una cantidad de cosas, especialmente en este contexto. Rubén sabía que no era eso. Rubén sabía que su padre no amaba a su mamá, que la usaba como un objeto sexual. No voy a profundizar en toda esa historia. Rubén sabía que su papá, además de esa mujer, tenía otras mujeres. Sabía que tenía más hermanastros y, lo que es peor, Rubén sabía que el amor de Jacob era por José. ¿Cómo no iba a haber enojo en su corazón? No lo estoy justificando, solo estoy diciendo que su corazón estaba lleno de enojo, lleno de ira. Él había perdido la paz, qué sé yo, ¿desde qué edad? Probablemente desde que nació José. Sumado a eso, rebelión, desobediencia, ira, y puedo decir, sin ser académico, que la lujuria fue un simple escapismo para manifestar todo lo que le había robado la paz. Voy a vengarme, papá. No voy a esperar que murás. No voy a esperar que en vida le entregues el patriarcado a José. Antes que se te ocurra cualquier necedad, este es mi derecho y lo voy a reclamar. Y que todos sepan que tus mujeres son mías. Y ya dije, la ausencia de Jacob, no hacer ni decir nada. Bueno, voy a dejar aquí la historia, porque creo que, al igual que Rubén, nosotros tenemos ladrones que nos asedian y que nos roban la paz y que nos hacen cometer graves estupideces como las que cometió Rubén. Tal vez ni cuenta nos hemos dado. Hoy por hoy solo decimos, no tengo paz. Pero debemos preguntarnos, ¿qué nos robó esa paz? Entonces ahora vamos a identificar dos o tres ladrones que nos roban la paz. ¿Para qué? Para saber que ellos son nuestros enemigos y que si nosotros les abrimos la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestro corazón, nos van a empujar a hacer estupideces. Sin dejar de mencionar que ellos son los que nos roban la paz, ellos son los que no nos dejan dormir, ellos son los que nos propinan miedo. Ellos son los que hacen que no disfrutemos esta vida. Pero no nos hemos dado cuenta que ellos son los ladrones. Número uno, No es que haya un orden de importancia ni de aparición. Simple y sencillamente es un orden didáctico para mí. Y no son los únicos. Por el tiempo yo citaré los que considero importantes en esta historia. El primero de esos ladrones, para los que toman nota y para los que no igual. Y lo voy a dejar en la pizarra porque verán que lo vamos a ocupar luego. Vamos a quitar esto. Ahora, no piense que al perder la primogenitura perdió poca cosa, Rubén. Wow, perdió el privilegio de que de sus lomos viniera el Hijo de Dios. Vaya que debe ser arrepentido, ¿no? En cuanto al liderazgo civil, ¿cuántos derechos y privilegios echó a perder por haber dejado que estos ladrones robaran su paz? Ladrones. Número uno, lujuria. La lujuria es el primer ladrón que robó la paz de Rubén. No voy a decirles, traten de imaginar esto, porque creo que en una mente que está intentando por cierta pureza o sensatez sexual, ni remotamente se nos puede cruzar esto por la mente. ¿Cómo podía querer acostarse con la amante de su papá? No se nos ocurre el hecho de que ella misma representaba repugnancia como para sentir apetito sexual. Creo que aquí debió existir un morbo, una perversión que se suma. Me repugna esa mujer, ella me roba mis privilegios. No solo me repugna, sino que me puedo vengar de mi papá con ella. Oh, bueno, quizás por ahí. Pero para vengarme, voy a necesitar que mi cuerpo arda en lujuria y en depravación sexual. Se necesita cierto nivel de perversión para eso. Y él no se dio cuenta que eso le estaba robando la paz. Bueno, de forma análoga hay que decir, muchos hombres y mujeres hoy día permiten que sus corazones y sus mentes estén llenas de perversión sexual, de lujuria, y no pensaron nunca de que esa lujuria les está robando la paz. Solo creen que es un apetito sexual, algo de la carne. No, es más que eso. Es perversión. Leí en, qué sé yo, dónde, que la industria, que hay algunos comercios en el mundo que en lugar de haber experimentado baja, experimentaron un crecimiento como nunca en la historia, por consecuencia de la pandemia. Ya pueden deducir la industria farmacéutica, la venta de comida. ¿Y qué otra creen que está en primer lugar? Internet. Obviamente, Internet. Internet está vendiendo tanto porque nunca antes hubo tanta gente conectada simultáneamente en el mundo. Todo lo que gira alrededor de negocio virtual, ¡fum!, tuvo unos picos o lo sigue teniendo como nunca. La mejor prueba es que ahora nuestra iglesia está conectada a Internet. Bueno, entre los programas que son de mayor rating en el mundo. Por supuesto que pornografía ocupa el primero. Que nunca antes en la historia de la humanidad este planeta vio tanta pornografía como en la cuarentena. Nunca antes. Y escuche los rubros que esa estadística decía que más consultaron, que son los que a mí me sorprendieron. Abuso sexual infantil y sodomía. Es decir, la pornografía que el mundo más consultó mientras no trabajó fue el abuso sexual a los niños y el sexo con animales. Había un poco también de, olvido, el sexo con cadáveres.
Necrofilia.
Necrofilia, creo que es. No, no es eso. ¿O sí? Eso es. Eso estaba por ahí, pero no tanto. Cuando yo veo abuso sexual a niños y sexo con animales, díganme si yo soy un alarmista, ¿no les parece que este mundo llegó al colmo de la perversión y de la depravación? La lujuria está llegando a niveles inimaginables. Si lo que más consultaron fue el sexo con niños, Dios nos guarde durante esos 3 meses en el mundo, porque fue en el mundo que hubo encierro. No quiero saber qué hicieron con esos niños. Asusta pensarlo. Es terrible. Debemos clamar que nuestro Señor vuelva pronto. Bueno, pastor, yo no estoy tan mal. Quiero creerlo, pero no son pocas las personas que están teniendo problemas en sus matrimonios por pornografía. En la iglesia, no son pocas las personas que están teniendo problema en sus hijos porque no salen de sus cuartos. Si usted escudriña un poco, papás cristianos que han dado internet a sus hijos sin control y sin filtros, no veo manera humana de enfrentarse a la lujuria. Les diré esto como simple ejemplo. Con esto de predicar más, los que conocen me dijeron, pastor, debe abrir Instagram, debe abrir Twitter, debe abrir su Facebook, debe abrir... ¿Qué más me dijiste? Y no sé qué otras cosas. ¿Qué?
Spotify.
Yo sonreí y le dije, mira, estoy cansado con toda la basura que Facebook pone. ¿Me va a llegar más de todo esto? Sonrió y dijo, no, debe administrarlo, debe manejarlo de esta forma. Yo nunca he puesto esas cosas. Pero llegan a cada rato ventanas de perversión sexual. Pido una película, ¡pum!, llega. Estoy en Netflix, hay que estar con Génesis, mi hija, tenemos tanta precaución y nos asusta porque tantas palabras sucias, aún en películas que parecen inocentes, tanto homosexualismo. Y yo me pregunto, ¿cómo va a ser un adolescente solo en su cuarto cuando le llega todo eso para refrenarse? Y decir, no, estoy hablando de un muchacho de 15 años, o 16, o 17, y llegó una mujer semidesnuda, como una ventana aleatoria a su internet. ¿Tienen esos jóvenes la fortaleza espiritual como para decir, no, no voy a ver esto? Quiero creer que sí. Pero esto es una guerra. Y Satanás está a través de la lujuria quitándonos la paz en la relación con nuestros hijos. Allí es donde nuestros hijos y donde nuestra juventud están aprendiendo cómo vengarse de sus padres, como Rubén aprendió. O viceversa, en donde papá y mamá están aprendiendo cómo distanciarse cada vez más. Si usted y yo no tomamos una determinación contra este ladrón, nos va a robar nuestra tan ansiada paz. Y esa determinación significa, hay que borrar un montón de contactos. ¿Saben? Yo que no sé manejar esta cosa de internet, soy un usuario, pero no un experto. Empecé a borrar, a quitar un montón de contactos de personas que ni conocí nunca del extranjero. Y con solo eso, parece ser que ya empezaron a llegar menos cosas. Ahora tengo que limpiar absolutamente todo. Si usted está en contacto conmigo en Facebook y le llega la notificación que le bloqueé y usted de la iglesia, mil disculpas, no estoy bloqueando su amistad. Estoy limpiando todo esto y para eso mejor voy a borrar todo. Y me dijo una conocedora, ya no vas a recibir nada. Pues qué bueno. Porque si no he recibido maldad, he recibido otro tipo de ladrones que me roban la paz. Pero hay que tomar la determinación. Yo que nunca tuve ni 70 o 75 amigos ahí. Wow, los que de ustedes tienen 500 o 1000, no quiero imaginar lo que les llega. No, pastor, yo soy muy firme en lo que recibo. Quiera Dios, yo solo tengo el deber y la responsabilidad de decirles que la lujuria roba la paz en la familia. Número 2. La culpa. La culpa es la que nos grita que somos merecedores del castigo. Si estamos en un juzgado, la culpa es la que nos hace responsables de haber roto, de haber quebrantado la ley. Y por haber roto la ley, somos culpables y somos merecedores del castigo. La culpa es la que nos dice que el divorcio dañó a nuestra familia. La culpa es la que nos grita que estamos haciendo un negocio deshonesto. La culpa es la que le dice al homosexual que Dios no aprueba su estilo de vida. La culpa es la que le dice a los hijos que sus padres se han separado por culpa de los hijos. Y la culpa mortifica a esa chica que entregó su virginidad. La culpa es la que no deja dormir en paz a esa chica que ha estado coqueteando con un hombre casado. La culpa es la que le provoca pesadillas. La culpa es la que le recuerda el crimen que cometió en el aborto. La culpa es la que le recuerda las varias mujeres con las que se acostó y deshonró a Dios y deshonró a su cuerpo. Esta señora llamada culpa es la culpable de que muchos hombres y mujeres se alcoholicen o tomen drogas. No la soportan. Cierran sus ojos y la culpa empieza a poner en su mente lo malo que hicieron. El alcohol, como una especie de escapismo, hace que la culpa desaparezca, la droga también, pero lo hace por pequeños periodos de tiempo, en donde hombres y mujeres caen en la trampa de que en ese tiempo, mientras están drogados o alcoholizados, tienen paz. Pero después el infierno es peor. Noten, la culpa nos roba la paz. Oiga, pastor, en la lujuria sé cómo empezar a luchar contra ella, pero la culpa, ¿cómo lucho contra ella? Eso después, que de hecho diría yo que es lo más importante. Así que voy a colocar aquí dos, la culpa. Tres, el enojo, la ira, la cólera. Oiga, pastor, pare ahí. Si usted supiera lo que me hicieron, creo que va a estar de acuerdo conmigo en que tengo derecho a estar enojado. Rubén tenía derecho a estar molesto con Jacob. Él no era responsable de los desórdenes de su abuelo ni de su papá. Él tenía toda la razón de sentirse discriminado. Así es que si usted supiera el abuso que se cometió contra mí cuando era una niña, un niño, si usted supiera lo que mi esposo ha hecho, si usted supiera el abuso en mi trabajo, tendría que decirme, hermano, hermana, tienes razón de estar lleno de ira. Por favor, no olvide. La ira engendra violencia. La única ira que no engendra violencia es la ira que nuestro Señor Jesucristo sintió con los mercaderes en el templo. Allí hubo justicia. Pero la ira que nosotros los humanos sentimos siempre genera violencia. Usted se llena de enojo y golpea a alguien o a algo. Ahora hay algo que usted sabe de sobra. ¿Qué provoca la violencia? ¿Qué provoca violencia? ¿Qué sigue después de la violencia? Más violencia. La violencia engendra violencia. Rubén, enojado por los abusos, quiso usurpar el control, pero lo único que consiguió fue más abuso. Porque violencia engendra violencia. Una respuesta o un discurso incendiario, ¿sabe qué es lo único que provoca? Voy a poner ejemplos que están en boga. Un discurso incendiario, ¿qué provoca en la política? Un discurso incendiario es cuando enciende. ¿Qué provoca?
Una mala discusión.
Provoca un incendio. Dejemos la política porque no es nuestro asunto. En lugar de juzgarlos, juzguémonos nosotros mismos. Solo lo puse como un ejemplo para que lo asocien fácilmente. Ahora les pregunto, ¿qué provoca una respuesta o un discurso incendiario en la casa? Un incendio. La respuesta grosera que usted le acaba de dar a su esposa o a su esposo, la respuesta incendiaria de su discurso a sus hijos o a sus padres, lo único que va a conseguir es un incendio, porque la violencia engendra violencia. Esto no trae paz. Esto trae más enojo, más ira, y más errores. Lo único que un incendio necesita para convertirse en incendio es una pequeña chispa, porque el combustible ya está ahí. El enojo y la ira es un ladrón que nos quita la paz. Las personas que viven con amargura y con resentimiento no pueden alcanzar la paz. Están amargados porque les quitaron el trabajo. Tienen razón de haberse enfadado. Pero si dejan que esa amargura se anide, que ese resentimiento tome y eche raíces, ustedes perdieron la paz. Noten que la paz es una senda bien angosta por la que cuesta caminar. Pastor, ¿cómo me quito todo eso? Eso es al final. Wow, ya casi estoy en el final. Hay una cuarta que la voy a dejar por encima porque cómo conseguir quitar todo esto, pienso, es más importante. La duda. Si usted duda de su pareja, nunca va a tener paz. Pastor, ¿cómo no voy a tener dudas? Y mire, cada vez que veo a mi hijo, no se parece a mí. Resultó que el niño es rubio, ojos azules. Perdone que diga esto como nota graciosa, porque en realidad mortifica. ¿Cómo no voy a tener duda de mis hijos si nunca muestran que yo les interese? ¿Cómo no voy a tener duda de mis jefes? Abusan de mis derechos como les da la gana, de mis empleados. Bueno, siga dudando y seguirá sin paz. ¿Qué? ¿Quiere que me vuelva crédulo, iluso, tonto? No. Todavía no he llegado a cómo batallar contra todo esto. Pero si usted se vuelve un seguidor de la duda, también va a dudar de lo que Dios puede hacer en su vida. No creerá que congregarse puede ayudar a su vida, que leer la Biblia, dudará de la Biblia, dudará de que Dios puede bendecirle, dudará de todo. Voy a dejar esto hasta aquí por cuestión de tiempo e iré a lo que es más importante para mí. Tres cosas que puedo hacer para recuperar la paz y pelear contra estos ladrones. Diría alguien ahora, si yo fuera el que estoy escuchando, ah, pastor, mejor hubiera empezado aquí. Tres cosas que puedo hacer para recuperar la paz y pelear contra esos ladrones. Número uno, voy a ponerlo en mayúscula porque es punto de honor. Creer que Dios tiene el control. Si Rubén hubiese creído que Dios tenía el control de los errores de su padre, no se habría acostado con la amante de su padre. Y yo no puedo decir qué habría pasado en la historia. Si él habría sido el padre del linaje mesiánico o no. Pero sí puedo decir que no hubiera perdido la paz. Si hubiera creído que Dios tiene el control. Si usted y yo creemos que Dios tiene el control de lo que está pasando a nuestro alrededor, la paz vendrá. Y yo no estoy diciendo que sintamos que Dios tiene el control, porque ¿cómo puedo yo sentir que Dios tiene el control con toda la lujuria que Internet transmite o con toda la culpa que siento por lo que hice? O aquí en la tercera, ¿qué debí haber puesto? Y puse paz, enojo. ¿Por qué no me corrigieron? ¿Saben? Los que están aquí están dormidos. Ojalá los que están en internet no. ¿Cómo me puede ayudar el creer contra el enojo? Estoy enojado porque abusaron contra mí. En el trabajo. Me quitaron el trabajo. Pero si creo que Dios está en control, no me va a empujar a hacer una estupidez mi enojo. Si yo creo, la duda desaparece. Yo no les estoy invitando a que sientan nada. La Biblia nos está diciendo que creamos que Dios tiene el control. No vivimos por emociones, vivimos por fe. Muchos de nosotros, no sé por qué necia razón, preferimos ser emocionalistas antes que creyentes. Creámoslo y repitámoslo 30 veces. Dios tiene el control. Y si siente miedo, diga: Dios, tengo miedo, pero voy a creer que tenés el control. La oferta de Dios de darnos paz es real si estamos dispuestos a aceptarla. Que esta es la segunda cosa. Si ya creímos, aceptemos su oferta. Si creemos su oferta, no tendríamos que buscar la lujuria para encontrar placer. Porque diríamos: bueno, creo que Dios tiene el control. Y que entonces voy a aceptar que Él me va a dar placer sin necesidad de esto. Si creemos que Dios nos ha perdonado, vamos a aceptar su perdón y la culpa va a empezar a mitigarse. Si aceptamos que Él tiene el control, aun cuando estemos enojados, no vamos a querer hacer nada. Porque diremos: Dios se encargará de eso. No terminaremos haciendo una estupidez. La duda ya no podrá hacernos daño. ¿Cómo puedo yo aceptar? Bueno, cada vez que oremos debemos decir: Señor, acepto tu voluntad en cómo vas a resolver este asunto. ¿Es esto aceptar a Jesucristo? Es parte de, para los que no lo han recibido, pero para los que ya lo hemos recibido, es como hacer énfasis en lo que ya tenemos. Y finalmente, rendir nuestras vidas a Él. A ver si me he dado a entender. Ahora que tengo que aplicar o explicar o ampliar qué significa rendir nuestras vidas a Él, ¿qué sería rendir nuestras vidas a Él? Servirle. No es servirle en este contexto.
Poderle decir no a todo lo que
está. Exactamente. Rendir nuestras vidas. Por eso quise escribirlo, para aquí poner la flecha y decirles: a todas estas cosas, no, porque ya me rendí a Jesucristo. Creeré que Él tiene el control y aceptaré su voluntad. Y estos ladrones no me podrán quitar la paz. La pregunta es si estamos dispuestos Pastor, la paz vendrá. Yo no les estoy prometiendo eso. Dios lo está prometiendo. No dice que no habrán problemas, que no habrán enfermedades, que no sentiremos miedo. Dice que tendremos paz de una forma sobrenatural. Y de hecho, por eso les invito a buscar Juan 16:33. Busquen, por favor, porque es el versículo que vamos a memorizar. Juan capítulo 16. Quizá algunos lo saben ya de memoria. Pero igual lo vamos a memorizar esta semana nuevamente. ¿Lo hallaron? Juan capítulo 16, vamos al verso 33. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si necesitan un poco más para tener paz, pueden leer desde el verso 25, que desde el 16 habla de que la tristeza se convertirá en gozo y de que Él ha vencido al mundo. Recuerde, la paz es una senda angosta, pero tomados de la mano de Jesucristo, se vuelve caminable, porque Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto nos lo ha dicho para que en Él tengamos paz. Oremos.